Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Son las 12 y 6 minutos del mediodía, es la hora de nuestra tertulia del mediodía, se habrán dado cuenta, porque se le escuchaba a Eupropio Padula por ahí, que está hablando de sus cuerdas vocales. Es que hemos tenido problemas de cuerdas vocales en este programa, varias, y nos estaba contando sus técnicas.
Sí, Eupropio, buenos días. Técnicas que nos permiten, bueno, los que vivimos de esto, la verdad parece mentira, porque le ocurre a alguien que no trabaja mucho con la voz, la verdad que a lo mejor, en fin, se lo cura y ya está, ¿no? Para nosotros que nos dedicamos a esto, es importante saber de dónde te vienen, ¿no? Los cortes de voz, cuando pierdes la voz, etc.
Bueno, tú tienes una voz con mucha personalidad. Bueno. Cuanto se oye Eupropio, ahí está Eupropio.
Con mi acento.
Bienvenido, impecable como muchas siempre. Gracias. Nada de zapatos Pedro Sánchez.
No, nada.
Y si los lleva, los lleva muy bien combinados siempre. Señores, que los
se intenta.
Bienvenido, Eupropio. Dani Ramírez, muy buenos días.
Hola, Eli, ¿qué tal?
Pues encantada de verte, como yo falté la semana pasada.
Llevamos desde el verano sin vernos.
No puede ser, estás igual, no has cambiado nada.
Yo tengo que decir, Eli, que siempre que coincido con Eupropio vengo asustado porque, claro, él viene con el traje impecable, el pañuelón y tal, y entonces yo intento estar a la altura, ¿no? Y bueno, y también después de escucharle ahora por el tema de las cuerdas vocales, si tantos pueden decir que tienen un máster en algo, yo también tengo ahora un máster en ortofonía, en logopedia y tal y cual, yo creo que Eupropio me lo da, ¿no?
Máster Express. Bueno, nos falta Maite Alcaraz, que no sabemos dónde se nos ha quedado, que es la tercera componente de esta tertulia, pero bueno.
Pues la esperaremos hablando y opinando.
Vamos opinando porque hay muchísimos temas de los que hablar. Sí tengo que decirles una cosa. He tomado la determinación, y la tomé hace una semana, de no decirles a los tertulianos los temas de los que vamos a hablar. A matacaballo, venga, a lo
me
heavy.
Me parece muy bien.
Así nos pillas en un
como
renuncio,
si fuera un café.
No, hombre.
A mí me gusta mucho, como claro si fuera un café entre amigos. Que se encuentran
claro que
casualmente.
Sí. Claro que sí. Bueno, yo creo que hay muchos temas sociales de los que hablar y hay otros temas de los que habla absolutamente todo el mundo y yo creo que se merecen un huequecito en nuestra tertulia. Por ejemplo, el tema de la libertad de expresión o no, que ha vuelto a salir a relucir. Lo de la libertad de expresión aquí lo utilizamos muy alegremente, ¿no? Habría que empezar definiendo qué es la libertad de expresión, es decir, la capacidad que uno tiene de expresar, supongo, libremente sus opiniones sobre una materia, o la libertad de informar sobre una noticia determinada, que ahí estaríamos hablando de otra cosa, me imagino, de libertad de información. Todo esto viene a raíz de unas declaraciones que hizo ayer la vicepresidenta del Gobierno, de Carmen Calvo, que empezó a hablar de libertad de expresión refiriéndose a todos los problemas que están teniendo los distintos ministros o algunos de los ministros del Ejecutivo de Pedro Sánchez y que tienen que ver con noticias que se han publicado. Claro, esto yo no lo veo como libertad de expresión, lo veo más como libertad de información. Lo que ha dicho la vicepresidenta es que habría que regular o que yo no sé si decir amordazar de alguna manera o poner límites a la libertad de información. Sí. Y eso, sinceramente, a mí me parece peligroso.
Bueno,
¿no?
A mí me parece muy peligroso. Y además,
una cosa es que
un
uno opine y otra cosa es que uno informe.
Claro, hombre, yo creo que es un tema recurrente y además lo tenemos siempre en Eli cuando hay algún problema relacionado con grabaciones, cuando sale este tipo de grabaciones que han salido del señor Villarejo, que no voy a defender aquí, ni, por supuesto, ni el hecho que haya grabado, ni que haya luego algo dado a algunos medios, suyos o no suyos, porque ahora tenemos la famosa diatriba de si Moncloa.com es él uno de los fundadores, por lo menos intelectuales, o no. Pero bueno, yo soy de la idea que la libertad de información con la libertad de expresión tiene que ser máximos. Por supuesto, la libertad de expresión tiene que ver algún freno que tiene que ver con temas relacionados con la ética, con la moral, más que con temas de delitos, que también es importante. Y la libertad de información es fundamental. Por lo tanto, yo la defiendo, y más en casos en los que estamos hablando de posibles delitos, ¿no?
Claro, yo creo que también hay una clave, ¿no? Y es que las declaraciones de Carmen Calvo llegan en un momento muy delicado. Probablemente si hubieran ocurrido hace 3 meses, no estaríamos hablando de esto, ¿no? Y me explico. Carmen Calvo llega a las 9:30 de la mañana a un foro de periodismo y dice esto que comentabas, ¿no? Incluso llega a decir, no estamos hablando de posverdad, sino de las mentirijillas de toda la vida. Claro, estas declaraciones se estrellaban contra la intervención de su ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, cuando decía que él había estado ingresando dinero a una sociedad para pagar el alquiler, y luego cuando varios medios publican las cuentas de esa sociedad y no había habido ningún tipo de ingreso, ¿no? Esto choca también con las declaraciones de Dolores Delgado, ministra de Justicia, cuando dice que no conocía a Villarejo y luego salen unos audios en una comida íntima. Y esto choca también con Carmen Montón, que clamaba diciendo no todos somos iguales, y luego se descubre que 19 de las 52 páginas de su trabajo final de máster estaban plagiadas o por lo menos mal referenciadas. Entonces, que este es un debate en el que se pueden comentar y que el gobierno puede mantener una opinión diciendo que hay que mirar a Europa, donde es cierto, hay algunas regulaciones y quizá en España haya regulaciones más laxas, de acuerdo, se puede debatir. Pero claro, hacer esas declaraciones en un momento en el que sus ministros están en el candelero precisamente por la mentira...
Ya, claro, bueno, ese es el problema.
Es que luego... Esto ha venido, digamos, agravado de alguna manera por otras declaraciones que ha hecho Pedro Sánchez, hablando de fake news. No estamos hablando, es que son temas diferentes. Las fake news son noticias falsas que se publican a sabiendas de que son falsas para causar confusión. Claro. Una cosa son datos objetivos que luego se puede determinar si son verdaderos o falsos en el caso de que lo tenga que determinar un juez.
Si son delitos o no, si son legales o no, si son éticos o no.
Pero aquí no hablamos de una publicación de fake news.
¿Sabes qué pasa, Eli? Con el tema de las fake news pasa lo mismo que con el populismo, ¿no? Todo lo que no te gusta políticamente ahora mismo es populista. Todo lo que no nos gusta de lo que sale en la actualidad parece que es fake news. No, en este caso, en los casos que tenemos esta semana encima de la mesa relacionado con la ministra de Justicia Delgado, con el caso de Pedro Duque, no estamos hablando de fake news. En un caso estamos hablando de unas grabaciones por parte de un señor que es supuestamente un criminal, que está en la cárcel, de hecho, de forma preventiva, y que ha sacado o habrá regalado o habrá vendido, vete a saber qué ha hecho con sus grabaciones. Es verdad que son un poco corte pega, es verdad, pero ¿son mentiras las grabaciones? Hombre, probablemente no. Veremos si el corte pega ha sido manipulado o influye. Eso lo decidirá la justicia si entra en juego. Y en el caso de Pedro Duque estamos hablando de haber montado una empresa instrumental para comprarse dos casas. En este caso tenemos que ver si ha eludido el pago de 4 impuestos, como dice un periódico que ha sacado la exclusiva, o qué diario, o si a nivel legal todo está bien, pero había que valorar en ese caso si
pero
éticamente...
Pero eso ya son valoraciones a posteriori. Sí, quiere decir, el hecho de publicar que una persona tenga una empresa que está ahí, quiero decir, que es demostrable.
No es mentira.
Y que dentro... Claro, eso es lo que no puedes...
Claro. Eso no es un
ahí
fake
sí
news.
Que no le puedes poner puertas. No. ¿No?
Y si me permitís un apunte, y por aterrizarlo aquí en la Comunidad de Madrid, y también para demostrar que ese agobio del político por la libertad de expresión, por la libertad de información, no tiene color político. Aquí en la Comunidad de Madrid, el otro día nos enterábamos los periodistas de que el gobierno del Partido Popular está dando un curso a los profesores de los colegios, de los institutos, para enseñarles a detectar las fake news y posteriormente aplicar eso en las clases y enseñárselo a los niños. Por tanto, yo creo que ha habido muchas informaciones, los tiempos van cada vez más rápido, el político está muy agobiado con esto, ¿no? El gobierno ha sufrido los embates de la prensa continuamente desde que tomó posesión, ¿no? Y entonces yo creo que esto de la libertad de expresión y esto de la libertad de información ha patinado el gobierno socialista, pero a ver también cuál es la postura del Partido Popular, que en la oposición muchas veces no tienes dar tantas explicaciones como cuando estás en el gobierno.
Claro.
Bueno, voy a cambiar de tema y me voy a centrar a temas, a varios temas. Hoy se nos han juntado varios temas que tienen que ver con el trabajo. Hay una noticia que a mí me ha llamado muchísimo la atención y es que se está preparando un plan. Veremos luego si desemboca en una ley o en una norma, en qué desemboca, para que los trabajadores y empleados públicos, es decir, los uh-huh. conocemos habitualmente como funcionarios, tengan por ley derecho a la desconexión digital cuando están de vacaciones o cuando están fuera de su horario laboral. ¿Qué significa esto? Pues que alguien cumple su horario laboral y cuando se va a su casa tiene el derecho a desconectar el móvil del trabajo y el ordenador del trabajo. Es decir, tiene el derecho a que no se le exija o no se le pidan explicaciones o no se le moleste durante su tiempo de ocio con asuntos que tienen que ver con el trabajo. No sé cómo lo veis.
Bueno, pues yo creo que la regulación aquí,
para los periodistas esto no existe.
Claro, esto
¿no?
para los periodistas no existe. Y en eso quería incidir, Eli, que claro. Yo creo que esto, ahora cuando lo estabas comentando, a mí me sonaba como una sorpresa, ¿no? Pero el problema es que nos suena como sorpresa. Yo creo que hemos virado a un tipo de sociedad multiconectada, plenamente conectada, omniconectada, si queremos, en el que los trabajadores de cualquier tipo de ámbito, no solo los periodistas, que es cierto que quizá en exceso,
pero, es que pero a nosotros nos va vale en empresas, el trabajo, ¿no?
Sí. Abogados, y entonces hemos virado a esa sociedad que yo creo que es irracional, ¿no? Entonces, claro, cuando se habla de esto de los funcionarios que por su sistema, por su naturaleza, ofrecen más posibilidades a la regulación, nos suena como una sorpresa. Pero oye, a mí me parece bien. Dicho esto, yo no soy muy partidario de las regulaciones. Creo que tendría que primar el punto de vista y el sentido común de cada caso, ¿no? Es decir, sí, el jefe pasa, cuando llame a su empleado, lo haga si es una situación realmente urgente.
Yo en este caso, fíjate, yo soy completamente contrario a regulación en caso en el cual debería dominar el sentido común. Sin embargo, como llevo trabajando 25 años y no solo con la administración pública, pero muchísimo con la empresa privada, y sé perfectamente que hay jefes que son absolutamente irresponsables en la utilización de la digitalización, claro, para mantener sus empleados trabajando todo el fin de semana, las fiestas y las vacaciones, considero que está muy bien, porque yo ya he visto casos en los cuales se han despedido empleados privados, en este caso, justamente por no tener una performance a nivel profesional buena. Y además también como justificación por el hecho de no haber cogido la llamada de turno, el mes de turno, durante el fin de semana. Por lo tanto, me parece muy bien, porque permitirá al funcionario, en este caso, que de alguna forma un fin de semana no se puede conectar o no quiere conectarse porque tiene cosas que hacer con su familia, que en un determinado momento no le acusen de no haber trabajado las horas necesarias o haber conseguido los objetivos necesarios.
Claro, estaba andando un poco también en lo que decía Dani. Es verdad que nos hemos acostumbrado a estar hiperconectados a todas horas y parece que tenemos que tener el teléfono abierto o que tenemos que coger todas las llamadas que nos lleguen del trabajo, aunque estemos de vacaciones, por ejemplo, porque sí, me parece que es una obligación, ¿no?
Claro, y sobre todo la mejor prueba de eso, Eli, Euprepio, que lo hemos notado todos, e insisto, ya no solo los periodistas, cualquier tipo de profesión, todos hemos sentido esa sensación de culpabilidad, incluso cuando estamos en una comida familiar, en una comida con nuestra pareja, con nuestros amigos, y entonces te llega un mensaje, sea importante o no, incluso aunque no sea importante, todos sentimos esa culpabilidad de decir, oye, tengo que contestar, o incluso, lo que es peor, por costumbre lo contestamos. Entonces, en este país, tanto en el funcionariado como en la empresa privada, como bien ha apuntado Euprepio, hay una carencia brutal de regulación, ¿no? Ya es la locura. Paseas por Madrid, por el Paseo de la Castellana por la noche y ves que todas las oficinas están iluminadas. Los horarios se han liberalizado hasta un punto terrible.
Los nórdicos nos dan 20.000 vueltas.
Pero, los nórdicos y los neozelandeses. Porque fijaros, se han puesto en práctica en varias empresas de Nueva Zelanda la semana laboral de 4 días. Y entonces se ha provocado un pequeño caos, pero sí parece que se ha demostrado que el estrés de los empleados se reducía un 10%.
Sin duda.
Claro, lo de la semana laboral de 4 días, que se supone que es la semana ideal de momento, que es a lo que tendemos los demás, yo no sé cómo veríais esa implantación en nuestro país, si sería posible o no.
Bueno, vamos a ver, yo soy de la idea que, bueno, yo en mi empresa no tengo ni horario, con esto ya te he dicho
porque
todo.
Porque tu empresa
no
eres tú.
Horario. No.
Tú vas con tu empresa, que vas con tu empresa encima todo el día.
Y tengo muchos empleados que no tienen horarios, es decir, que realmente tienen objetivos profesionales a conseguir en 3, 4, 5 días, o 7 si quieren, trabajar el fin de semana. Esa es una decisión que tienen ellos. En esto decía decía que tenemos que aprender de los nórdicos. En el norte de Europa sí que hay una reglamentación tremenda en relación a los horarios de trabajo y los días de trabajo también. ¿Os imagináis aquí estar pidiendo un permiso para trabajar después de las 5 de la tarde? No, ¿verdad?
No.
La mayoría de las empresas alemanas, multinacionales y nacionales, para poderse quedar en la oficina más tiempo del horario normal, quiere decir que en algunos casos es a las 5 de la tarde, tiene que pedir permiso.
¿Un permiso especial?
Sí, un permiso especial, porque lo que quiere la empresa es que se trabaje en las horas estipuladas por contrato. Yo creo que tenemos que acercarnos a un tipo de organización en la cual realmente se trabaje menos horas, por
ese
lo menos.
Ese es un
menos
debate. Si hay que trabajar por horas, que es a lo que estamos acostumbrados en este país, o hay que trabajar por objetivos. Yo soy muy partidaria del tema de trabajar por objetivos. Sí, es decir, tú tienes que tener un determinado trabajo hecho para hoy a las 12 del mediodía. Oye, si quieres trabajar 18 horas en el día de ayer para tenerlo completo, sí, claro, perfecto. Pero si eres capaz de hacerlo en una hora, ¿por qué tienes que estar 8 horas sentado en una oficina sin nada así que hacer porque ya lo has acabado perdiendo el tiempo miserablemente?
Sí, porque
¿no?
además el hecho de que un trabajador acuda a su puesto sabiendo que va a tener que estar 10 horas ese día porque tiene que cumplir con su jefe, porque tiene que hacer un acto de presencialismo, porque en España estamos muy acostumbrados al presencialismo, ¿no?
Sí,
es decir,
sí,
que
sí,
parece que si no estás en
a
tu silla no estás
trabajando.
Y eso es una clave importante. Pero yo estoy de acuerdo contigo, Eli, porque claro, tú vas a tu puesto de trabajo y entonces dices, oye, como tengo que estar aquí hasta las 7 de la tarde, pues oye, igual entre las 3 y las 5 navego un poco por internet, me meto en el Facebook, porque total, si me tengo que ir a las 7, ¿para qué voy a terminar ahora si tengo que estar 2 horas? Y eso es una dinámica que se repite muchísimo.
Yo, por ejemplo, una cosa que aluciné cuando llegué a España, porque no existe tampoco en Italia, son los desayunos a media mañana. Como casi obligación. Que yo no quiero decir que la gente no tenga ese desayuno a las 11, a las 11 y media, o cuando le da la
gana. Eso es Madrid, pero vete a Valencia donde almuerzan.
No por obligación.
Es sagrado el almuerzo.
Es decir, yo me veía trabajando con empresas en las cuales realmente había casi una obligación. Está claro que luego te quedas hasta las 8 de la tarde a trabajar, si entras a las 9 y media, luego te vas otra hora, luego 2 horas para comer, etcétera. Hombre, es evidente que hay cierta irracionalidad en España en relación a los horarios de trabajo, que creo que nos vendría muy bien regular de alguna forma, porque tampoco estoy de acuerdo con el hecho que se dice que los españoles no son organizados. Es una mentira. Los españoles sí que son organizados y productivos a la hora de trabajar, pero si le impones un tipo de horarios tan abiertos o tienes jefes que se esperan que tú estés hasta las 8 calentando el sillón para que te vean, es evidente que no llegaremos nunca a trabajar con productividad.
Fíjate, trabajando más por objetivos solucionaríamos otros problemas colaterales, los famosos atascos de las horas punta, porque no todo el mundo entraría a la misma hora ni saldría a la misma hora, sino que tú has acabado tu trabajo, has cumplido con tu empresa a las 2 de la tarde porque tienes que quedarte hasta las 7. Pues te vas a las 2 de la tarde, no pillas atasquito, no lo provocas y sería mucho mejor, pero sospecho que todavía nos queda mucho para esto.
Va a ser complicado,
¿no?
Tiene que cambiar la cultura, pero no es tan difícil, ¿eh? De verdad, nosotros pensamos a veces a los problemas o a las costumbres como algo que no se puede cambiar. No es verdad. Yo creo que sí que podemos cambiar en el momento en el cual se imponga también no solo lo que se está haciendo con esta posible propuesta de ley, también en las empresas privadas con un poquito de rigor, un poquito de reglas de juego, yo creo que la cosa se puede realizar, como el trabajo en casa, que antes se pensaba que era imposible. Sin embargo, ahora mismo hay empresas que sé, Vodafone, IBM y muchas otras, que tienen el 20% de sus empleados trabajando en su casa.
También es cierto, y por hacer un poquito de abogado del diablo, que hay una cosa con la que no estoy de acuerdo. Yo sí que estoy de acuerdo con la libertad del trabajador, con el trabajo por objetivos, para que no tenga que estar calentando el sillón, como decía Eupropio. Pero también es cierto que en Madrid, los viernes por la tarde no trabaja nadie.
Ya.
Los periodistas tenemos esa obligación de trabajar un viernes por la tarde, pero ya no hablo solo de periodismo, de llamar a un sitio para obtener una información y tener, no, es que es viernes por la tarde y yo ya me he ido. No, es que se te rompe una tubería y parece que tienes que estar pagando una cantidad extraordinaria como si fuera un domingo. O sea, en Madrid, el viernes por la tarde, la ciudad se paraliza. No hay nadie que trabaje. Es lo que se llama ya casual Friday, ¿no? Incluso se cambia la vestimenta, se sale antes, se deja todo hecho para irse. Entonces, claro, eso también, y como digo, es por hacer de abogado del diablo, tiene su parte mala, porque hay algunos determinados servicios que tienen que estar disponibles para el ciudadano el viernes por la tarde.
Claro, esto habría que regular luego según el trabajo, según la profesión y según la responsabilidad de los trabajadores, que al fin y al cabo yo creo que es a lo que deberíamos optar, ¿no? A que cada persona, somos todos mayores, somos todos adultos, si estamos en edad laboral, a uno sea responsable de su trabajo, lo tenga hecho independientemente de que se le tengan que mandar a qué horas tiene que estar trabajando, como si esto fuese una guardería.
Y para esto, como siempre, hay que tener buenos líderes, buenos jefes. Es decir, aquí el tema no lo solucionamos ni se mejora en ese tipo de situaciones, y realmente la gente que está dirigiendo las empresas no tiene la madurez para entender que lo que tiene que conseguir son buenos objetivos independientemente de las horas que se trabajan en la oficina.
Bueno, me queda otra noticia que tiene que ver con el calendario laboral, pero hay que meter un poquito de publicidad. Enseguida retomamos.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. La Comunidad de Madrid dobla la ayuda para los nuevos autónomos. Amplía de 12 a 24 meses la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social. Y además te ayuda con los gastos iniciales, con hasta 4.500 euros para que emprender te cueste menos.
Más información en comunidad.madrid o en el 012, Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
Sueño de una noche de verano. Tras su gran éxito en Buenos Aires, la comedia más famosa de Shakespeare llega al Teatro Príncipe Gran Vía, ahora convertida en un musical exquisito y extraordinariamente divertido. Solo 10 semanas en Madrid. Estreno martes 4 de septiembre. Entradas en Grupo Marquina, entradas.com, El Corte Inglés y taquilla del Príncipe Gran Vía.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Minutos del mediodía, seguimos en Buenos Días Madrid, en nuestra tertulia de mediodía, hoy con Euprepio Padula y con Dani Ramírez, con Daniel Ramírez. Estábamos sumergidos en el mundo laboral, porque hay varias noticias que tienen que ver con esto, ya hemos comentado unas cuantas, pero yo hoy he descubierto el nuevo calendario laboral de la Comunidad de Madrid, y he estado mirando como hacemos todos cuando cae la Semana Santa, cuando caen las Navidades y todo esto. Y he visto que hay varios puentes de estos que se con vocación de convertirse en acueductos, pues porque en el año 2019, por ejemplo, hay varios puentes que nos pillan a lo mejor miércoles y jueves festivo, el viernes laborable y luego el fin de semana. Yo recuerdo vagamente que en algún momento de nuestra vida se nos dijo que los festivos se iban a agrupar para que fueran pegaditos al fin de semana, de manera que no hiciésemos estos agujeros en mitad de la semana, donde además mucha gente aprovecha precisamente para cogerse el día libre. ¿Qué ha sido de esto? ¿Por qué este proyecto no ha habido nadie que haya querido meterlo manos? Porque creo que lo propuso el Partido Popular en su día.
La última legislatura,
nunca más,
creo.
Nunca más se volvió a escuchar de esta cuestión, y ahora con el nuevo gobierno parece que tampoco nadie le va a meter mano a este asunto, ¿no?
Fíjate que yo creo que en este caso, mucho más que en otros, es una cuestión de voluntad. Es decir, tu empleado va a trabajar lo mismo cogiéndose ese festivo, cayendo en miércoles, que cayendo en viernes y yéndose el sábado o el domingo. Uh-huh. ¿A ti qué más te da que tu empleado se vaya a la playa viernes, sábado y domingo, que uh-huh. libre un miércoles y luego tenga que estar aquí y no se puede ir ese fin de semana por sus personales circunstancias, ¿no? Yo creo que es una cuestión de voluntad. ¿Y por qué no se ha hecho? Porque precisamente las cuestiones que requieren voluntad y que requieren trabajo se aparcan. Porque claro, esto es una medida que requiere sentarse, que requiere estudiarlo, que requiere a ver cómo lo ubicamos para que no coincida un festivo con otro, para que estén lo suficientemente separados. Y entonces, como probablemente para el político no sea urgente, pues no se siente hacerlo.
Bueno, para mí, yo estoy absolutamente a favor de los puentes. Yo creo que los puentes tienen que ser algo que existe, porque a mí me parece un poco absurdo cambiar la fecha de las fiestas. Es decir, que me parece que los festivos son cuando son, toca cuando son, y si alguien puede y quiere tomarse un puente, pues lo pide a su jefe y se lo coge tranquilamente, se va a la playa. No sé, esto tiene que cambiar hasta los santos, los días que los celebramos, y que me parece un poquito surrealista.
Hombre, se proponía sobre todo por una cuestión de operatividad, digamos, bueno, porque tú paralizas una empresa... un jueves,
no.
Que claro, la tienes que retomar el viernes otra vez y volver a paralizarla el sábado.
Mira,
¿no?
Por eso tienes empleados y puedes gestionar un poquito que uno se vaya y el otro no, en fin. Uh-huh.
Claro, hombre, ahí depende también, Euprepio, mucho de la naturaleza de la empresa y del empresario. Uh-huh. Quiero decir, también creo que esta idea sería mucho más práctica, mucho más complicada poner en práctica para las empresas grandes que para las empresas pequeñas, ¿no? Porque, por ejemplo, un despacho de abogados dice, oye, mira, si el festivo en vez de ser un miércoles es el viernes, nosotros hablamos con los clientes, hacemos todo ese trabajo antes y tal. Pero claro, si ocurre en una empresa con 300 trabajadores, quizá les sea más complicado. Pero yo también insisto, a mí en eso no estoy de acuerdo contigo, pero a mí me parece bien que se cambie porque, por ejemplo, para una fábrica de coches, ¿no? Perder todos sus trabajadores un miércoles en lugar de un viernes creo que es más complicado porque luego el jueves tienen que retomarlo. No lo sé.
Bueno, pues ahí queda esa cuestión pendiente con puntos suspensivos porque nunca más se ha vuelto a hablar de esto. Siguen apareciendo los calendarios laborales cada año y nada, las fiestas ahí siguen pegaditas a donde estaban de toda la vida y sin arrimarse al fin de semana. ¿Tú conduces, Euprepio?
No, no tengo ni carnet de conducir.
¿Tú sí conduces?
Yo lo tengo, pero no me traigo el coche a Madrid. Nunca. Voy siempre en el metro y en donde pueda. En el metro ligero. Aquí he venido hoy en metro ligero y oye, he venido muy a gusto. Uh-huh. Además, es bonito porque es una obligación, porque no tengo coche, sino probablemente vendría en coche, pero es una obligación que luego dices, oye, encima estoy siendo ecologista, ¿no?
O es sea, verdad. Que mira, ¿eh? Tienes razón. Bueno, ¿qué os parece? Aunque uno no conduzca y el otro sí conduzca, pero en estos momentos prefiera el transporte público, ¿qué os parece esa iniciativa del director general de tráfico, que lo que propone es que se penalicen más algunas infracciones, como puede ser utilizar el WhatsApp mientras vas conduciendo? Hasta ahora creo que está penalizado con la pérdida de 3 puntos. Él propone subir esa penalización a 6 puntos porque parece que está ya claramente demostrado que ha habido un aumento considerable de accidentes precisamente por culpa del maldito WhatsApp.
Yo voy a ser más revolucionario. Además, se lo dije a la cara en un programa de televisión.
A
Pere Navarro. Yo creo que, así como los coches, las grandes fábricas de automóviles están invirtiendo tanto en tecnología que dentro de nada nos pondremos a hacernos hasta una sauna en el o gimnasio o en el coche, yo proponía que hubiera mecanismos electrónicos, mecánicos, lo que sea dentro de un coche que automáticamente no permitan usar el móvil al conductor. Es decir, que automáticamente
un inhibidor
de uso para el móvil, el iPad, de cualquier tipo.
Esto puede
de
ser un
¿sí?
Así, propio, que así, con esto nos podemos forrar, nos
así
forramos.
De claro lo digo, el conductor y también el, ¿cómo se llama? El co-conductor,
el copiloto.
El copiloto, perdona. El copiloto deberían tener absolutamente los teléfonos apagados durante la conducción.
Pues mira, sí, me quedo yo con esa propuesta que no me parece mal. Dani.
Paténtalo, Euprepio. Sí, es muy buena idea. Y en cuanto a lo de Pere Navarro, yo también. Me parece bien e incluso me parecería bien también que se hiciera más. Porque claro, aquí no estamos hablando
de Sí, porque
de
le
una...
hemos perdido un poquito de miedo ya lo de la pérdida de puntos. Cuando se puso en marcha el carnet por puntos, estábamos todos aterrados, que me quitan un
punto. Claro, sobre todo porque uno
ahora,
concibe...
Yo creo que nadie sabe ni los puntos que tiene.
Uno concibe que cuando le multan y le quitan unos puntos, dice, va, como no voy a hacer otra en mucho tiempo, pues va, me importa un pimiento, ¿no?
Sí, pero, como no me cuesta dinero, claro, que claro, en eso el bolsillo no lo toca.
Pero
¿no?
yo creo que incluso habría que ser más grueso, ¿no? Habría que incrementar todavía más la sanción, porque claro, no estamos hablando de que un conductor vaya a sufrir un perjuicio por esa infracción que comete. Es que el perjuicio puede ser incluso la muerte para el que va enfrente. Es que estamos hablando claro, de esto. Esto puede sonar muy fuerte, pero no, esto es así.
Dímelo a mí, que tú lo sabes bien. Sí. El pasado mes de abril yo tuve un accidente de coche precisamente porque un conductor que iba distraído con el WhatsApp, claro, al final lo confesó. Primero dijo que le habían fallado los frenos. Bueno, no, yo era el WhatsApp. Me metí en un viaje que no me maté.
No, yo de verdad creo que es algo que probablemente las grandes casas de coches no quieren hacer. Lo que estoy diciendo yo, que me parece una tontería, porque no creo que es tan complicado tener inhibidores para el uso de WhatsApp o teléfono móvil. Sinceramente, se han inventado cosas muchísimo más complicadas.
Incluso probablemente ya existe con la policía.
Probablemente ya existe. Yo creo que es algo que probablemente no se está teniendo en consideración por razón de, en fin, de rentabilidad económica, probablemente porque se desmotivaría a los conductores para la compra, etcétera. Ahora, yo lo haría de verdad, porque me parece que ahora mismo, como dijo justamente Pedro Navarro, es una de las grandes causas de siniestralidad en las carreteras españolas y a nivel mundial. Por lo tanto, que se hagan cosas que permitan realmente pues inhibir el uso del móvil.
Bueno, pues hay que dar esa iniciativa de Eupropio. Nos tenemos que poner a esto, Eupropio.
Vamos.
Que no, nos forramos directamente con el inhibidor de WhatsApp para el coche. Me quedan dos temitas que me gustaría comentar con vosotros. El primero de ellos ya lo comentamos el otro día cuando supimos que Ryanair volvía a tener otro problema que tiene que ver con huelgas de sus empleados. En este caso son de los tripulantes de cabina, creo recordar. Hoy ya está esa huelga en marcha que está dejando a mucha gente en la calle. Los servicios mínimos que se han decretado para los vuelos de Ryanair son del 100% cuando es un viaje con las islas con las Baleares o con las Canarias, hablo de viajes internos, y del 58% para el resto de los viajes. Claro, esto quiere decir que hay un 42% de pasajeros que se va a encontrar hoy con un problemón con una compañía que no deja de ser noticia precisamente por esto, ¿no? Y parece como que hay una cierta impunidad con algunas compañías aéreas, como ocurre con algunas compañías de telefonía móvil o con otros servicios, donde o no se les penaliza o si se les penaliza es de una manera tan leve que les compensa casi, ¿no? Cometer este tipo de tropelías, claro, porque al fin y al cabo, oye, el que ha comprado un billete con Ryanair no tiene la culpa de que Ryanair no pague lo suficiente. Exactamente, ¿no?
Yo no voy a ser muy vehemente, muy beligerante, porque no conozco al dedillo en este caso la problemática que ha desatado la huelga, pero diré algo. En cuanto al modelo de negocio de Ryanair, yo personalmente estoy completamente a favor porque creo que ha democratizado lo que supone volar para la gente joven, sobre todo que no tiene un presupuesto alto, pues ahora puede irse a cualquier parte de Europa prácticamente un fin de semana haciendo una aportación económica razonable. Dicho esto, cuando volamos en Ryanair, todos hemos volado en Ryanair, nos da la sensación, oye, ¿ves cómo llega el avión? Y tú te montas en el avión que acaba de llegar, pero es que las azafatas, azafatos, pilotos, le dan un repaso rápido al avión, lo limpian todo, lo dejan todo impecable, pero claro, yo luego te montas y piensas, oye, esta gente vendrá ahora de Berlín, acaba de aterrizar en Madrid, ahora se va a Copenhague, y dices, ¿cuántas horas de trabaja esta gente seguidas? ¿Cuántas horas descansa esta gente?
De eso se quejan.
Lo dejo como interrogante encima de la mesa, porque precisamente él, como apuntas, es de lo que se quejan. No tengo los datos, no sé cuál es exactamente el motivo de la queja, pero sí que puedo decir y constatar que los trabajadores de Ryanair hacen un esfuerzo terrible cada día que trabajan.
Bueno, no solo, es que vamos a ver, Ryanair es que es un auténtico, es una cesta de ilegalidades mundiales en temas de derechos laborales, porque vamos a ver, la razón por la que hoy justamente se está manifestando y hay esta huelga que afectará mucho en 5 países europeos, justamente porque ellos pagan prácticamente impuestos solo en Irlanda, tienen en su nómina descontado un 4% del impuesto a la banca que salvó Irlanda del rescate, es decir, lo están pagando los trabajadores de Ryanair a nivel mundial. no pueden tener una cuenta corriente en España o Italia o donde sea, porque tiene que ingresar, domiciliar la nómina en Irlanda, con lo que esto conlleva, no uh-huh. pueden estar en seguridad social porque claro. tienen que pagarse en seguro privado. Quiero decir que estamos hablando de ilegalidades monumentales.
Oye,
si a esto le añades que Ryanair prácticamente no paga impuestos, etc., 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 ¿cuál es el problema? Que hasta ahora se le ha permitido y hasta ahora las multas que ha tenido que pagar, como decía antes Eli, pues
les compensaba
claro. pagar su, no sé, 100 millones de euros versus
pero si ganas
todos
mil,
los días.
Pues ya
y
está.
Este favor, como decía antes Dani, en el hecho que se ha democratizado el uso del avión. Me parece muy bien. Ahora, si esta democratización viene realmente a costa de los derechos laborales y hasta casi diría humanos a veces, de los trabajadores que tienen que trabajar 20 horas seguidas o que tienen que limpiar después de haber sido azafatos y azafatas durante 5 horas, 10 horas de vuelo, tienen que limpiar incluso el avión, no sé, a mí casi me gusta, casi estoy dispuesto a pagar 10 euros más para que trate mejor su gente.
Esperemos que el conflicto de Ryanair acabe pronto. Oye, si tienen que pagar indemnizaciones a los pasajeros, que las paguen. Si tienen que regularizar de una manera, en fin, un poquito más ortodoxa a las condiciones de sus trabajadores, que lo hagan. Y evidentemente, si tienen que tener más trabajadores y no explotar a los que tienen horas y horas en un trabajo, hombre, que conlleva un cierto riesgo para todos los pasajeros, oye, que lo hagan, ¿no?
Lo que es muy peligroso, además, y ocurre con Ryanair y con todas esas compañías en distintos ámbitos que influyen de forma directa a tanta gente, porque, claro, el porcentaje, el número de personas que se van a encontrar hoy con que su vuelo quizá no salga, es altísimo. Entonces, lo que no puede ocurrir en ningún caso es que ese poder, esa influencia directa en tantos ciudadanos se convierta en una herramienta para ganar más poder en la negociación.
Ya.
Es decir, no puede ser que el hecho de que tú influyas directamente en los ciudadanos te permita lograr o conseguir uh-huh. algunas de las cosas que ha apuntado la retahíla uh-huh. de historias que ha apuntado ahora Euprepio, ¿no? O sea, es decir,
bueno, y me queda muy corto, porque hay otro probablemente 25.000.
Uh-huh. Bueno, me queda un último tema, siempre dejo el temilla así como más ligero para el final. Se ha hecho viral, y lo estaba viendo esta mañana, una bloguera rusa, creo recordar que es, que ha emprendido su propia campaña contra el manspreading. ¿Qué es el manspreading? Pues miren ustedes, esta bonita costumbre que tienen algunos caballeros, no los presentes, que no lo harían jamás, de despatarrarse cuando se sientan en el transporte público, en el metro, esto de sentarse con las piernas abiertas, en fin. Bueno, pues esta bloguera lo que ha hecho ha sido ir con un botecito de lejía y echar dos gotitas de lejía a la bragueta del señor que iba en el metro despatarrado. Entonces, en fin, no sé si es un poco drástico, porque claro, de la misma tienes que tirar el pantalón a la basura, pero sí es verdad que hay un movimiento global por parte de muchas mujeres que dicen, oye, ya está bien, en fin, es una postura muy ordinaria, muy... Yo no me imagino ni a Euprepio ni a Daniel con estas cosas,
bueno, además,
pero sí conocemos a algunos políticos que hacen alarde.
Euprepio y
esto.
Yo hemos ido juntos en taxi varias veces, hemos coincidido en varios sitios y yo creo que tanto él de mí como yo de él podemos dar la fe de que no lo conocemos.
No lo hacéis, ¿no?
No nos patarramos.
Ya sabes que estas palabras ahora nos colocan en el candelero y como nos hagan una foto, que he visto que este programa en la tele que está ahí enfrente se está retransmitiendo, yo ahora mismo voy
sí,
con las piernas
bueno,
cruzadas
yo,
en el metro por streaming. Del metro
yo
ligero.
Tengo que decepcionaros, porque yo suelo despatarrarme mucho, pero...
En no, la intimidad.
No, hombre, la intimidad, ¿qué
decir?
Por
¿estás
supuesto,
en tu,
me espatarro, ¿no?
En tu despacho, en tu sofá de tu casa, vamos.
Yo me espatarro mucho en mi casa, hombre, en público, muy educado, muy bonito, no es... Ahora, tampoco me quiero encontrar, si algún día tengo un desliz con alguien, me tira lejía en el paquete, ¿eh? Para
sí,
que nos entendamos.
Sí, eso es así. Bueno, pues es...
Pues no, espero que esta señora rusa se quede en Rusia.
Se quede en Rusia, pero no,
que no cunda
insisto,
el ejemplo.
Hay un movimiento importante por parte de mucha mujer, de muchas asociaciones
bueno,
de mujeres que están en contra
también.
De estas cosas, efectivamente.
Ha llegado a Madrid y además yo he llegado a ver pegatinas
en el metro,
en los autobuses. Incluso creo recordar que esas pegatinas también fueron colocadas directamente por el Ayuntamiento de Madrid, de forma institucional.
Sí. Sí,
en
sí.
los los autobuses, recordemos que Metro es comunidad y,
sí, autobuses son ayuntamiento.
Y creo que el gobierno de Carmena puso estas pegatinas en el autobús. A mí me parece bien la pegatina, me parece bien la concienciación, ¿no? Uh-huh. Tampoco creo que sea lógico la regulación. Volvemos a lo de antes, ¿no? Yo apuesto más por el sentido común, ¿no? Porque, sí, claro, hombre, oye, si vas solo en el metro con tres asientos al lado y te despatarras porque estás reventado de trabajar, a mí me parece bien, ¿qué quieres que te diga?
Pues sí.
Pero claro, entonces, ¿qué vas a hacer? No, ¿le tengo que multar porque lo está haciendo del mismo modo que le tengo que multar cuando va sentado con dos señoras al lado y va el tío despatarrado? Hombre, eso es una vergüenza en ese sentido, pero claro, también puede ser una cuestión de comodidad en otro en el que no estés molestando a nadie. Por eso la regulación siempre con tiento y con cuidado.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con nuestra tertulia de media. Pero pues, llevamos tres cuartos de hora, dale que te pego, que viene Clara Esteban con su clara agenda del fin de semana. Oye, yo si queréis, desregularizamos, tiramos por tierra de todo lo que hemos hablado y nos quedamos a trabajar el fin de semana. Pedimos permiso y seguimos trabajando todo el rato.
O desde casa.
En fin, que es que esta tertulia no es trabajo ni es nada. Es un ratito entre amigos donde comentamos esas cuestiones que luego yo sé que nuestros oyentes comentan a su vez. Oye, ¿qué han dicho en Onda Madrid? Lo del eso, lo de espatarrarse o no en los, en fin, porque luego la gente se
que
queda.
Que Dani Martínez se despatarra.
Sí. No es verdad.
No me denuncies ahora que voy un poco causado en el metro ligero y si tengo sitio, igual abro un poco las piernas. No me hagas la foto, que te veo.
Oye, en épocas de calor, además, en fin, hombre, no sé, uno tiende un poco más a desparramarse en general todo entero. Euprepio, un placer, hasta la semana que viene.
Semana.
Dani, que te coges el metro ligero otra vez, sí, ¿no? Pues nada, aligerando. A tu
aligerando.
Periódico.
Gracias,
hasta luego.
Nos vemos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
Chris, ¿no venías a buscarme?
Sí, claro.
Pues a no ser que seas un señor con bigote que está ahí abrazado a la máquina de sándwiches.
¿Pero cómo es que has llegado antes?
Nuevo Albia Madrid-Murcia. Además de nuestro habitual trayecto desde la estación de Chamartín, sumamos este nuevo servicio con dos frecuencias diarias de lunes a viernes, conectando la estación Murcia del Carmen y la estación de Madrid Puerta de Atocha. Compra ya tus billetes con una oferta especial de 20 euros. Condiciones en renfe.com. Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Estrenamos temporada en Onda Madrid.
De martes a viernes a partir de las 12 de la noche.
Con entrevistas.
Gente divertida.
Gente que hace cosas buenas.
Buen rollo en general.
Sí, y somos dos para hacer de maestras de ceremonias.
Dos hasta las dos.
Pero desde las 12 de la noche.
Que sí, de martes a viernes.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las dos en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Esteban, muy buenos días.
Buenos días.
Pues fíjate que me está dando hasta pena que llegue el fin de semana. Me lo paso yo también aquí. Que
ya
me
lo
está
veo.
Dando hasta pena, fíjate.
Nos da pena a todos, pero bueno, luego ya en cuanto salimos de Onda Madrid, pues cambiamos un poquito nuestra mentalidad y ya, bueno, pues
¿qué
nos
puedo hacer yo este fin de semana?
Otras
claro.
Cosas. Llenamos nuestra agenda de propuestas.
La clara agenda.
Eso es. Bueno, pues mira, este fin de semana, el sábado y el domingo, desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche, se celebra una nueva edición de del Festival Conciencia Afro en Matadero, Madrid. Este año el lema es Lo Afro está en el centro. Jason García, que es miembro de Conciencia Afro, nos explica por qué esta cita se está convirtiendo en una referencia importante en la capital.
El Festival Conciencia Afro nace hace 3 años con el objetivo de ser un espacio de encuentro para la comunidad africana y afrodescendiente de España, y poco a poco se ha ido convirtiendo en un referente para visibilizar no simplemente cuestiones relacionadas con diferentes ámbitos artísticos, sino también para tener debates políticos de cuestiones que nos afectan a nosotras y a nosotros como comunidad africana y afrodescendiente de España.
Porque hay que tener en cuenta que hay ya muchas personas negras que han nacido en España y sí, también muchos migrantes, y bueno, pues es un lugar de reflexión, expresión artística, y a lo largo de estos 2 días hay muchas actividades. Se pueden consultar en concienciaafro.com, conciertos, charlas, arte, proyecciones, teatro. También se puede comer allí y comprar en el mercadillo productos originarios de países africanos. La entrada es libre y recordamos, la cita es en Matadero, Madrid, sábado y domingo, desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y tenemos una propuesta que nos va a salir un poquito más cara. Depende, eso sí, de nuestra capacidad de control del gasto. Es el mercadillo de la firma Dolores Promesa en beneficio de la Fundación Anabella. Esta es una organización de apoyo a mujeres supervivientes de la violencia machista. La fundó una mujer que es todo un referente en esta batalla, la propia Anabella, que lo sufrió en primera persona. La fundación nació en Sevilla, pero aquí en Madrid también tiene una actividad muy importante, y para ayudarla a mantenerla, pues tenemos este mercadillo solidario del que nos habla Nieves Agüera, que es voluntaria de la Fundación Anabella.
La firma internacional Dolores Promesa te invita hoy y mañana al rastrillo solidario organizado a favor de la Fundación Anabella. Es un rastrillo muy especial, con amplia disponibilidad de tallas. El fin es ayudar a todas las mujeres supervivientes de violencia de género que podamos. Estamos en la calle Pelayo, número 52 de Madrid. El horario es de 11 de la mañana a 9 de la noche. No te lo pierdas, ganamos todas.
Bueno, pues en la calle Pelayo 52, hoy viernes y mañana sábado, en beneficio de esta fundación que hace un trabajo extraordinario, también bueno, pues de apoyo a esas personas que están, esas mujeres que están intentando salir de la situación de violencia de género. Y hablamos de una firma de gran calidad, Dolores Promesas, además española. Bueno, pues una oportunidad también a mejor precio.
Pues mira, un esfuercito que a lo mejor nos ayuda también a algún regalito de Navidad, podemos ir avanzando.
También, también, sí, ya tenemos aquí la Navidad casi. Sí, prácticamente. Y gratis hasta completar el aforo, conviene ir provisto de gorra y agua para hidratarse, porque empieza a las 4 y acaba a las 21:30. Están recomendado para mayores de 16, recordamos, en la terraza de la Casa de Vacas del Parque del Retiro. Vamos a ir con un festival de humor, un festival de humor que es bueno, pues muy especial. Se llama, atención, Coñumor.
Vaya.
Ese nombre nos puede dar una pista.
Pues sí.
Vamos a escuchar a Irene Bodas, que es sexóloga y clown y una de las organizadoras de este festival.
Coñumor es el primer festival de humor feminista donde nos vamos a juntar grandes humoristas españolas, donde por fin el objeto de humor van a dejar de ser las mujeres y vamos a pasar a ser sujetas activas. Vamos a reírnos del patriarcado en su cara. Va a haber monólogos, stand-up comedy, clown, conciertos musicales, todo tipo de actuaciones. Nos lo vamos a pasar en grande, nos va a doler la tripa de reírnos y sobre todo vamos a presentar la nueva ola del feminismo, que es la ola de la diversión.
Bueno, muchas cómicas, hablando fíjate que no, de los hombres.
Que no hay muchas, ¿eh?
No hay muchas, porque es un sector muy masculinizado también. Bueno, pues vamos a ver a todas estas cómicas en esta maratón de humor. Y además, como decíamos, es gratis desde las 4 hasta las 9 de la noche, 9:30, para mayores de 16 años, esto hay que decirlo, ¿eh? Que también, bueno, pues no es para todos los públicos, en la terraza de la Casa de Vacas del Parque del Retiro. Y vamos ahora con una para runners. Bueno, para runners, pero no solo para ellos y ellas, también para quienes quieran unirse a Zancadas por Sonrisas este domingo en Tres Cantos, andando o en bici. No hace falta,
pegarte la sudada, padre,
tremendo
corriendo.
Y eso es, podemos ir tranquilitos o en bici o como queramos. Es un reto solidario que nos explica Juan Palacios, que es director del club Iron Sport 3C, el club que lo organiza todo.
Queremos hacer un entrenamiento solidario donde recaudar fondos para dos asociaciones: Asociación Pablo Ugarte contra el Cáncer Infantil de Colmenar Viejo y Burrolandia, Asociación de Amigos del Burro de Tres Cantos. Queremos hacer una ruta de Tres Cantos pasando por Burrolandia hasta Colmenar y volviendo otra vez a Tres Cantos, de unos 38 kilómetros. Cada participante podrá elegir si hacerlo corriendo, andando o en bici. Este reto está abierto a todo el mundo que quiera participar, así como todas las empresas y personas que no puedan participar y quieran donar alguna cantidad a nuestro evento. El día 30 de septiembre a las 9 horas os esperamos en la Plaza de Antonio Gala.
Bueno, pues en la plaza
38
de
kilómetros, ha dicho,
Antonio,
¿no?
Vara.
Esto
sí,
me supera a mí un poco. Yo, ya 8 me parecen muchos. 38.
Bueno, pues si recorres 8 kilómetros, la idea es que se done un euro por kilómetro, recorrido. O sea, que serían 8 euros.
Bueno, se pueden donar 2 euros por kilómetro, por lo menos.
Sí, sí, bueno, pues...
un poquito escaso, pero bueno.
Caminas lo que quieras.
Bien, y dono lo que me parece. Vale.
Y las asociaciones, bueno, ya lo hemos escuchado, es una de las asociaciones en beneficio de apoyo del cáncer infantil. Y la otra asociación es Burrolandia, que es, bueno, pues una institución ya en la Comunidad de Madrid de defensa y protección a los burros.
¿A los burros?
Bueno, pues vamos a terminar con otra convocatoria que esta ya nos va a llevar toda la noche.
Ahí va.
Toda la noche. Y además tenemos que ir vestidos de blanco.
Vaya, qué bonito. ¿Fiesta ibicenca en algún lado?
Te he dado dos pistas muy importantes. Es por la noche, toda la noche, y hay que ir de blanco. ¿Qué es?
Pues no tengo ni idea.
Pues la noche en blanco.
La noche en blanco.
De Alcobendas.
Me estaba lloviendo en el Pacha de Ibiza ya, allí, fiesta ibicenca.
Sí,
no,
sí.
En Alcobendas.
Con estos calores, la verdad que pega todo. Bueno, pues es la noche en blanco que se celebra por primera vez en Alcobendas. Ignacio García de Vinuesa es su alcalde.
Va a ser una noche inolvidable, irrepetible. Quiero invitar a todos los vecinos de Alcobendas y a los que no lo son, a participar en un montón de actividades en torno al Centro de Arte en el corazón de Alcobendas, que sin duda van a gustar a todo el mundo.
Sí, porque hay actividades para todos los públicos y, bueno, entre ellas podemos encontrar teatro, también circo, conciertos, bueno, cantidad de talleres y actividades de animación, son tantas.
Toda la noche. Hoy mismo. Esta misma noche.
Son tantas que podemos elegir. No vamos a poder asistir a todas porque, bueno, es que...
Bueno, perdona, mucha... será tú. Yo voy muy rapidita.
Te mueves rápido.
Yo mucho.
Todo lo rápido que no ibas en la carrera.
En la carrera luego me muevo... Claro, hombre, me voy del teatro al circo, del circo al concierto, bueno, del concierto a la
vestida
copa.
Vestida de blanco, bien. Vale. En la página web del Ayuntamiento de Alcobendas, alcobendas.org, pues podemos consultar toda la cartelera, las actividades que hay programadas. Y quien quiera además puede retratarse en un fotocall a la entrada. Va a quedar todo precioso, todo de blanco. Y por la noche vamos a destacar la noche en blanco de Alcobendas. Que como su propio nombre indica, es para pasarla en blanco y sin dormir.
Que estoy pensando yo que ¿por qué no nos vestimos todo el equipo de blanco y nos vamos a festejar el cumpleaños de Martín Romo a la noche de Alcobendas?
Se me está haciendo mayor, Sergio. ¿Te das cuenta?
Pero no acabemos el programa así. Es verdad, es mayor. Yo qué sé, todos somos mayores.
Es que le hemos visto crecer.
¿Qué le has visto tú más deteriorado de lo habitual?
No, está estupendo como siempre.
Ah.
Si a mí no me lo dice, vamos, le echo 20 años menos. Pero me parece buena idea, nos vamos a Alcobendas.
Lo acabas de matar, si dices 20 años menos, quiere decir que tiene más de 20. En fin, bueno,
¿era secreto eso?
Era secreto. Bueno, no,
vaya, por Dios.
No tengo ni idea, pero bueno, que es atemporal.
Con lo que madruga, Romo, Sergio, no sé si me va a aguantar toda la noche en Alcobendas.
Está acostumbrado.
Bueno, se echa una siestecita.
Sergio, eliges de una manera para el trabajo, pero tú ponle fiesta y verás si te da de sí o no te da de sí, hombre. Gracias, Clara. Nos hemos apuntado esos planes fantásticos que cada viernes Clara Esteban en su Clara Agenda nos sugiere. Yo me he apuntado ya unos cuantos. ¡Hasta luego, Clara!
¡Hasta luego,
hasta luego Belén! Semana. ¡Hasta luego, Sergio Martín Romo! ¡Hasta luego, Nieves Ortiz! ¡Hasta luego, Carmen Martínez de Tejeda! ¡Hasta luego, Lourdes! Que también, que no se me olvide. ¡Adiós, Gloria Talavera! ¡Que nos vamos todos el lunes! Eso sí, aquí estaremos de vuelta. Hasta entonces.